Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, señor Naranjo, muy bien.
Estamos. Oye, Herrera, mira, hoy le voy a ceder la pincelada, si te parece, y sé que te parece muy bien, a los oyentes de Herrera en COPE, porque le quieren mandar, es abrumador, todo su apoyo, todo su afecto y todos sus mejores deseos a Gloria Lomana, que está ahí haciendo de tripas corazón y se lo merece, ¿verdad?
Claro, 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 pero ella sabe, como nosotros, que la ventana está abierta y la vida sigue pasando en la calle y que hay que incorporarse al carrusel.
Qué grande eres, Herrera. Y los oyentes también, todos.
Venga, pues enviados los afectos, vamos con las cosas del día, que, en fin, el turrón viene dulce, viene sobrecargado. ¿Te parece que empecemos con el capítulo ferrovial?
Sí.
Pues bueno, el gobierno ha conseguido unanimidad, ¿eh? Mira que he buscado a alguien que entienda su actitud y te aseguro que no lo he encontrado. Son Ana de Valladolid, Miquel del País Vasco, Antonio de Andalucía y Conrado desde Alicante.
Porque tiene que inmiscuirse en todo, en las empresas, en los poderes judiciales, en cómo nos tenemos que levantar, en cómo y con quién nos tenemos que acostar, etcétera, etcétera. Así que, señor Sánchez Franco, a ver si se da cuenta que vivimos en una democracia. Gracias.
Y este era el presidente que presumía de equipararnos en ordenamientos a Europa. Ahora, cuando una empresa como Ferrovial hace lo que la legislación europea le permite, todos son amenazas. Qué banda de indocumentados, de analfabetos y de revanchistas.
Bueno, pues queda demostrado que efectivamente había una inseguridad jurídica en este país que hace que las empresas tengan que abandonar y poner su sede social en otras esferas donde la seguridad jurídica está garantizada.
Soy autónomo, tengo 50 trabajadores y la lástima que tengo es que no me puedo ir de España, porque si no me iba de España, porque a este atajo de gandules políticos los iba a alimentar.
Ya sabes cómo termina la frase.
Sí, sí, ya me hago cargo. Sí,
más o menos, cargo, ¿no?
Sí, sí, me hago cargo. Sí, 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 sí.
Bueno, pues esto es lo que hay, Herrera. O sea, la gente entiende bastante bien lo que ha hecho Ferrovial y también entiende, por cierto, lo dicen muchos, que no les perjudica de ninguna manera, ni fiscalmente, como he recalcado, ni tampoco a las plantillas que trabajan en España.
Bueno, ¿y de Doñana?
Bueno, Doñana Herrera, que decíamos, ¿será un tema nacional? ¿Será un tema que preocupe a todo el mundo? Pues sí. Lo hemos dividido en dos partes. Si nos da tiempo, pues atenderemos a todos los oyentes. Pero empezamos con Isabel, que es de Madrid, Ángela, que es de Lepe, allí en Huelva, Marco de Madrid y Antonio desde Murcia.
Dice Pedro Sánchez que Doñana no se toca porque Doñana es de todos los españoles y la van a defender hasta el final, cuando han dejado que se seque después de 40 años sin hacer absolutamente nada. Pero efectivamente, Doñana es de todos los españoles. A ver si opina lo mismo de que el agua del Ebro y el Tajo es de todos los españoles cuando haya que hacer un trasvase.
No me parece justo que hayan secado Doñana y ahora pretendan secar la otra parte de Huelva. Porque si se cargan el Odiel, el Tinto y el Piedras, ¿qué va a pasar con la zona de las marismas?
Si se hubieran hecho planes hidrológicos como Dios manda, seguramente no estaríamos en esta situación o sería menos grave. Los últimos planes hidrológicos conocidos fueron los de Franco, porque luego cuando el PP intentó hacer un plan hidrológico nacional fue tumbado y contestado en las calles.
Yo creo que al final pues pasará lo mismo que está pasando en Murcia, ¿no? Con el tema del Mar Menor. Un problema que ha estado un montonazo de años que no se le ha dado solución, pues ahora políticamente, como Murcia es del PP, al igual que Andalucía, pues ahora un problema. Lo que no se cuenta, que es lo más importante de todo.
¿Qué es?
No, se ha cortado el vídeo, el audio. Lo que él decía es que precisamente esa ausencia de agua, Herrera, explica muchas veces los sobrecostes de los productos de la propia huerta por las dificultades que tienen los agricultores, sí, para sacar adelante sus
¿Pero creéis que, ahora, creéis que lo de Doñana se utiliza como pretexto, independientemente de la gravedad de la situación del acuífero?
Vamos a ver, una de carácter general, ¿eh? En democracia se puede discutir sobre casi todo, pero hay cuestiones que deben ser de acuerdo y pacto. En un país como el nuestro, con muchos problemas de sequía, con desertización, con incendios en verano que no los solemos preparar en invierno para combatirlos, el agua es un elemento básico y es justamente sobre lo que no se puede polemizar alegremente. Yo lo de Doñana ya no lo conozco bien y espero que la Comisión Europea, después de las explicaciones que dio el gobierno de Andalucía, que está requerido para ello, lo justifique suficientemente. Pero hay que tener en cuenta esto que digo, casi todo menos lo sustantivo, y lo sustantivo en nuestro país es el agua. Por cierto, han hablado algunos oyentes, ¿qué gran error cometimos cuando se impidió hacer la obra hidrográfica del gobierno de José María Aznar? ¡Qué gravísimo error!
Eso fue nuestro amigo Rodríguez Zapatero.
¡Qué gravísimo error!
Al que Esquerra le dijo, de aquí no sale una sola gota de agua para
nadie. ¡Qué gravísimo error!
No, pero además es que fue eliminado como una...
Por cuatro desaladoras, ¿no?
Claro, sí. Fue eliminado como una de las primeras acciones, es decir...
No, la primera que tomó.
Sin estudiar las consecuencias que luego podrían venir, porque es que efectivamente, como decías, Nicolás, es que el agua, incluso dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, del planeta, está en una agenda urgente, hacer desarrollo sostenible, es decir, que eso lo queremos todos, pero ¿cómo hacer estas cosas sin pactos de Estado, sin sentarse, sin hablar? Es decir, esto no puede ser de ideología, no puede ser de partido. No podemos pensar que los pantanos son franquistas y que hacer trasvases son una pesadilla ideológica, porque nos pasa lo que nos está pasando. Y claro, pues irá peor, lógicamente.
Y luego esos cambios, ¿no? Porque he oído que el Partido Socialista en Andalucía hace poco se abstuvo. Es decir, si es tan sustantivo, tan importante, tan trascendente, pues no lo sé. Pero vamos, no me quiero meter en líos de los partidos. Es que esto es de acuerdo. Y Doñana, que yo lo conozco por ti, es una auténtica maravilla, es algo impresionante, entra dentro de ese acuerdo sobre el agua en un país como el nuestro, con una escasez grandísima en una gran parte del país. En más de la mitad del país.
Bueno, más cosas que haya por ahí.
Pues mira, si nos da tiempo volveremos a la Doñana, pero Herrera, te traigo un documento sonoro impresionante. ¿Sí? Hemos elaborado Alberto Herrera y yo tras unas jornadas de periodismo de investigación del bueno. Sabes, te pongo en contexto. Sabes que Podemos grabó ese vídeo en el que se metía con la COPE, decía que los taxistas están con ellos, que lo recuerden, bla, 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 que si no escuchan esto, que no vean lo otro. Bueno, pues mira lo que dice, es que no sé cómo presentarlo, algunos de los taxistas, cuando se introduce el reportero intrépido de Alberto en el taxi, y claro, les encizaña un poco a ver qué piensan aquí del mito viviente. Tú escucha.
Pasado por todo ya, estuvo en la SER, luego en Onda Cero, ahora aquí, ya gente, hostia, ya jubilate, era de la edad del Bertín ese.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora.
Que si andaran mal de dinero o algo, vale, el tío no es malo, por eso le pagan.
Buenas noches, señor.
Buenas noches, señora. Escuchar... Que me jubile. Vamos, que ya está bien, que pasa por todas partes. Es verdad, eso tiene razón, pasa por todas partes. En todas muy a gusto, debo decir, en la SER, en Onda Cero y en Radio Nacional y en Canal Sur y en la COPE en este tercer advenimiento. Pero bueno, haré lo posible por complacerle.
No tengas prisa, Herrera. Sí. Lo gracioso, pero ahí Alberto se ha moderado. Era como le encizañaba a él y las cosas que decía de ti para la lengua. Pero bueno. Bueno, Herrera, mira, como está el equipo allí en Puy du Fou, déjame que te haga esta pregunta que tiene su gracia y la hace desde allí, desde Toledo, Alejandra, y dice así: oye, Herrera, ahora que estáis allí con lo de la historia de España en Puy du Fou, ¿en qué etapa del pasado te hubiera gustado vivir a ti?
A mí, hombre, desde luego no en el siglo XIX. Porque el siglo XIX español fue una cosa que es que no había año con su vaivén. A mí me hubiera gustado vivir el siglo de oro, yo supongo que como casi todo el mundo, ¿no? Desde entendiendo por el siglo de oro, que tiene varias etapas, pero hombre, el descubrimiento de América, los Reyes Católicos, la Reconquista, y después el barroco, la creación artística de aquel siglo, que fue incluso un poco más de un siglo, pero aquella, hombre, no se vivía como ahora, no había nevera, y, claro, y el gin tonic no te lo ponían fresquito.
Claro, y el alivio no era dentro de casa.
Y la penicilina no estaba preparada, y todo lo demás. Pero
ahí hay inconvenientes, sí.
Es claro. ¿Vosotros en qué época de la historia de España os hubiera gustado vivir para comprobarla? A ver, Álvaro.
Álvaro. Pues mira, yo es que precisamente utilizaría esto que acabas de decir para decir que no es verdad eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que ahora estamos mejor que nunca, con todas las comodidades que nunca ha habido, y por tanto no envidio nada la situación de ningún español que nos antecediera, para nada. Estoy muy a gusto con la situación actual, aunque nos parezca terrible alguna de las cosas que están pasando. Pero creo que hay que ser conscientes de que España ahora mismo está en su mejor momento de la historia, las cosas como son.
¿Y Nicolás y Gloria?
No, pues a mí el Renacimiento me gusta muchísimo. O sea, esa apertura al arte, a la luz, a la pintura, al pensamiento, a la vida, de algún modo, ¿no?
Claro, es que era un tiempo en el que podías conocer a Quevedo.
Por eso te iba a decir.
Claro, que luego ya deriva en lo que tú acabas de decir. O sea, conecta muy bien. Conecta muy bien con...
Eso queda muy romántico, pero luego la vida, ¿cómo era, Carlos?
Sí, eso sí. Pero el concepto del Renacimiento, ese humanismo... También a mí me gusta mucho, sobre todo conectado con la visión matemática de las ciencias, de la investigación, de querer ver el universo, pero muy conectado con el arte y con la cultura. Muy bonito. Yo creo que esa simbiosis ahora la estamos perdiendo o la hemos perdido ya. Y me gusta para...
¿Y a Nicolás?
Yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero hombre, a mí me gustaría haber conocido a un personaje que si hubiera nacido en Gran Bretaña o en Estados Unidos estaría hasta en la sopa, ¿no? Cervantes. Cervantes tiene una viva fría extraordinaria. Y fíjate que lo pasó mal el hombre, todas cosas, en uno de esos traslados de Madrid a Valladolid, de la capital, ¿verdad? Que el hombre iba mendigando casi. Fíjate que, pero siempre fue optimista, era un hombre optimista y en la propia obra, menos al final había algunas poesías, pero a mí me parece un hombre extraordinario porque tenía que trabajar y hacer su gran... Don Quijote y todas estas obras que hizo, lleno de dificultades, de tropiezos, de una familia tormentosa, con una mano.
Manco encarcelado.
Huyó 7 veces, intentó huir 7 veces. Imaginaos esto siendo de otro país. ¿Cuántas películas habían hecho de este personaje? Quevedo, que era un personaje sinuoso, cultísimo, extraordinario, cómo se enfrentó con el rey, la poesía esa que dejó en una mesa. Es que era, claro, hemos tenido unos personajes tan admirables, tan universales, que claro, me gustaría conocerlos, pero claro, con todas las ventajas que tenemos ahora.
Sí, sí, conocer a los personajes, sí, vivir su época, ¿no?
Velázquez, hemos tenido en el mundo, Velázquez, claro.
Claro, cuando pensamos en la Sevilla, que era la capital del mundo,
claro.
Pero claro, es que en Sevilla convivías con la rata.
Claro.
Salías a la calle, olía fatal, en fin, todo.
No, oye, y que los derechos universales de la humanidad son de hace 70 años. Claro. Y los derechos de los niños solo.
O un encontronazo con Isabel la Católica. Claro. Pues fíjate que sería, qué personaje tenía que ser este.
Sí, pero seguramente tú podrías ver a Isabel. Si tú vivieras en aquella época, cuando en la Granada a la que llegaron, o en la Granada a la que tenía, donde murió, por cierto, sí, tú hubieras visto a Isabel la Católica. Claro, y en carroza, andar por la calle. Tiene pues su gracia, no digamos que no.
La suerte que tenemos es que hemos tenido muchos personajes universales. Los olvidamos, los desmerecemos, les quitamos importancia, pero...
Bueno, le quitamos los nombres de las calles, tumbamos estatuas, en vez de, en fin, por lo menos contar la historia y aceptarla.
Ese Velázquez, con las Meninas, que no hay nadie que no diga que es la obra maestra máxima de la pintura, claro, le dices tú, fíjate, ese hombre reconcentrado, del que se sabe poco, que estuvo siempre en el palacio pintando y tal, claro, es que sería una maravilla. Tenemos esa desgracia de no conocerlos y tenemos esa suerte de que forman parte de nuestra historia, ¿no? Y muchas veces no lo tenemos en cuenta, por desgracia.
Bueno, pues no sé si con esto respondemos a la pregunta.
Yo creo que bastante bien, ¿eh?
Bastante bien. Ahora, el siglo XIX... En el siglo XIX no, ¿eh? Que, oye, el siglo XIX yo creo que no ha habido un siglo... empezando por la Guerra de la Independencia y acabando con la Restauración, que haya tenido, en fin, entre guerras carlistas, una república, siete constituciones, dos...
Bueno, pero tuvimos mucha estabilidad también con la reina Isabel, muy larga, la reina más longeva.
Siglo XIX lo que supuso es perder muchas posibilidades.
Y a mí,
¿verdad?,
que me gusta tanto el arte, el impresionismo del XIX es una maravilla, bueno,
sí, pero luego la melancolía de la pérdida de las colonias.
Ya, pero eso ya es del 20.
El gran Lorenzo Díaz siempre me decía, es que a usted, Herrera, a las 3 de la tarde le entra la melancolía de la pérdida de las colonias. Sí. Y yo me acuerdo, te lo digo porque es que...
Te lo decía después del aperitivo.
Sí, pero es que recuerdo, porque lo he revisitado estos días, el libro de Gómez de la Serna, de la biografía de Valle-Inclán, en la que hablaba de la melancolía española, y Valle-Inclán le decía, eso es mentira, porque la melancolía no se inventa hasta 1861. Y entonces, no sé exactamente por qué. 1861. Eso decía Valle-Inclán, que era otro también.
Otro,
fascinante.
¿Qué personaje?
Pero precisamente
Valle-Inclán en esa biografía tiene una cita muy bonita, que es cuando dijo: España está dividida en dos grandes grupos. Por un lado Valle-Inclán y por otro el resto de los españoles. Y me parece
también
fascinante.
Cuando le preguntaron qué era la homofagia, porque él decía que las arañas padecían de la gran enfermedad de la homofagia, se comían unos a otros. Y alguien le dijo, ¿pero qué es exactamente la homofagia? Don Ramón María dice, la homofagia es, por ejemplo, cuando usted come besugo. Y claro que no, insultaba como nadie. Era perfecto. Cuando usted come besugo, está cometiendo homofagia. Bueno,
Qué grande.
Que te iba a decir, Carlos, que precisamente yo creo que lo mejor que nos dejó para la historia el siglo XIX nuestro fue la generación del 98. O sea, precisamente yo creo que lo mejor...
Que de ahí vino la melancolía.
Claro, no, pero por eso digo que en el fondo, bueno, en fin, la melancolía tiene lo que tiene, pero la generación del 98 yo creo que es también extraordinaria.
¿Y a Naranjo dónde, qué época le hubiera gustado vivir?
Pues iba a decir que en alguna etapa primitiva, pero bueno, como trabajo en Herrera en Cope, esa ya me la conozco. Así que me
no
quedo...
No he entendido la metáfora, pero...
Te ha llamado otro glodita, poco menos.
Otro glodita de sobra. Cerca. Bueno, entonces, a mí me encantaría conocer la etapa de los Reyes Católicos, fundamentalmente, y conocerla y vivirla, vamos.